compañía. ¡Uy! Dímelo, Corillo. ¿Qué está pasando? Esto es otro domingo de Dulce Compañía en vivo en twitch.tv/papopistola. Gracias por estar aquí y gracias por tener la gran paciencia. Tenemos un poquito de dificultades técnicas antes de comenzar, pero es porque estamos grabando fuera del estudio. O sea, el estudio es normal, pero el estudio lo movimos despacio y it's fucking weird. Y sorpresivamente todo está funcionando. Estoy contento de poder proveer este espectáculo a pesar de que puedo estar fuera del área. Nada, vamos a hablar, Corillo, que está aquí en el chat. Ok, un saludo ahí a GR Gaming. Tenemos a iCurly, FMI. ¡Dímelo, Karen! GR Gaming, el Chichón 420. ¡Uy! Ra, dímelo, Ra. ¿Está pasando, Chango? ¡Tuna! Esto nada de promoción ni nada, pero me dieron a probar esto que se llama White Claw Hard Seltzer, sabor Black Cherry, que esto es, me lo describieron como agua con alcohol y eso es exactamente lo que esto es. Esto es Spiked Sparkling Water with a Hint of Black Cherry. So esto es, yo lo puedo describir como los Kool-Aid estos que tú comprabas, que el twist top y sabía brutal. Pues eso, pero súper aguado, severamente aguado, but it's free, so ¿qué se puede hacer? En el día de hoy, mi invitado es un gran amigo de la vida. Tú sabes, de esas personas que es como si tú tuvieses un hermano, pero no salieron del mismo ducto. ¿Tú me entiendes? Este es uno de esos hermanos de otro ducto. Vamos a darle una bienvenida al talentosísimo Eddie Joe.
What's up, que es la que hay, corillo? Eddie Joe.
Papi.
En la casa. Pero antes de que comencemos, like, había unas cosas que a mí me acordaba en el radio que pasó. Like, a mí se me prometió cerveza, se me prometió unos doritos y un par de cosas que estaban escritas porque tu programa ha tenido un éxito increíble. Y entonces ya los invitados que vienen a tu programa esperan este tipo de tratamiento. Yo siento que Dulce Compañía está Jimmy Fallon. Y después está Dulce Compañía. So, yo pienso que ese tratamiento debería ser muchísimo más especial y no llegó. Pero no me quejo porque te amo con cojones y esa es la que hay.
¡Uy! Bueno, yo voy a tener que esperar un momentito. Producción, necesito que le hagas llegar los doritos a Eddie. ASAP. Lo más rápido posible. Gracias. Amén. Gracias. Ahí está. By the way, lo escuché por estos audífonos, por eso es que no, okay, usted no lo podía escuchar. En algún momento entiendo que te va a quedar. ¡Uy!
Ah, sí. El servicio aquí es increíble, ¿verdad? Dulce Compañía. Cambiando el 2020, como se supone.
Papi, Amazon Prime es una mierda, cabrón. Amazon Prime es una fucking mierda. Ok, so ahora sí.
Yeah.
Eddie, me gustaría saber, porque tú, algunas de las cosas que tú haces, tú haces un poquito de todo, vamos a hablar claro, pero entre todo, yo te considero que tú principalmente eres un artista musical. ¿Estoy errado o qué? ¿Cómo tú te consideras?
No, primero, estás confundiéndome con palabras tan finas. Ajá. Pero si te refieres a que cómo yo respondo a lo que me acabas de decir, soy una persona que simplemente... Creo que hubo complicaciones a la hora de nacer. Me tuvieron que hablar con forceps por la cabeza. Y nada, yo creo que ese apretón me desató creatividad en mí. Y yo simplemente amo crear. Esa es mi pasión 100% of the time. Uh-huh. Y cambiarle la vida a la gente, mano. A mí me gusta ver la gente feliz y echar para adelante.
So, lo que tú me estás diciendo a mí,
yes,
es que tú eres alguien que vende Herbalife. Y ese tipo de cosas, tú estás en ese tipo de negocio, explícame.
Yes, ningún pyramid schemes, no vamos a bregar con eso, simplemente son cosas que, productos que simplemente tú te lo aplicas y ya perdiste años de vida.
Ah, muy bien.
Y ya, sigue así, normal.
Muy bien. Mano, pues, ok, so, esta es una de las cosas que hay que hablar, porque yo creo que este es un buen punto de partida. Usted oficialmente pertenece a la maravillosa diáspora de Puerto Rico. Pero tú te fuiste mucho antes de, tú sabes, María. Tú te fuiste de Puerto Rico con otras intenciones de echar para adelante. No sé si a lo mejor me gustaría hablar de eso un poco, porque siempre se habla de las personas que salen de Puerto Rico para echar para adelante, pero no sabemos qué carajo pasan con ellos después. ¿Tú me entiendes? So, dame tu testimonio.
Bueno, yo me fui de Puerto Rico, ¿verdad? Y ahí ya había unos proyectos en los cuales estábamos trabajando que las personas que me conocen, ¿verdad? Saben que yo trabajé por sobre como 11, 12 años en lo que fue un grupo puertorriqueño que yo diría, yo le llamaría electro hop type of reggaetón urbano mezclado con música electrónica. Se llamaba Buffering Inc. Y estuvimos haciendo eso 10 años. Y pues la razón la cual yo me fui a Estados Unidos fue porque pues, persiguiendo ese sueño de hacer que ese grupo fuera una realidad. Claro. En verdad tuvimos años exitosos, pero la razón por la que fuimos fue para continuar eso en Estados Unidos. Mm.
Y ya, papi, o sea, sencillo. Una historia que hemos escuchado múltiples veces. ¿Y qué pasó? Cierto.
No, nada, pero entonces... A través de ciertas cosas que hicimos, estábamos tratando de hacer unas movidas que no funcionaron y el grupo se desintegró. El otro integrante es mi mejor amigo, Super Dino Casque, el que saben, el calvito, tú sabes, el gordito sabrosito. Pues ya llegamos a un acuerdo que ya el tiempo de Buffering Inc. expiró y que había que venture a otras cosas en la vida. Y ahí fue cuando ya yo me incursioné como solista. Y me enfoqué más en el proceso creativo y en crear conceptos. Y ahí estamos, todavía estamos haciendo música y todo por ahí, pero él ya está haciendo sus cosas y yo mis cosas separado y todo está bien, gracias a Dios.
Mano, pero ¿cómo se siente, tú sabes, como que estar corriendo un proyecto por múltiples años que ha tenido altas y bajas, o sea, y momentos cabrones que uno dice, wow, esto va para algo? Y tú sabes, y se acabó. O sea, ¿cómo se siente eso?
¿Cómo se siente? Se siente increíble. Se siente como que todas las decisiones que tomamos pasaron por una razón, porque gracias a esas decisiones es que, gracias a Dios, yo estoy aquí ahora mismo haciendo lo que estoy haciendo. Yo digo que nuestro proceso y nuestro camino fue increíble. Nosotros tocamos en Prejusta con sobre 35,000 personas, hicimos Justa, tocamos en el Coliseo Roberto Clemente, abriéndole a Dev y a los Stafford Brothers, hicimos un montón de cosas que sonamos en la radio, en la emisora Hot 102 por 3 años corridos y nadie ni sabía que eso estaba ocurriendo.
Es verdad, cabrón, es verdad.
Como las imágenes que le está mostrando ahí, eso fue en el Roberto Clemente.
Eso estuvo cabrón.
Eso fue una experiencia increíble. Ese concepto me encantó crearlo porque, si ustedes ven, era todo, tenía que ver con Área 51, con extraterrestres, porque a mí me fascina eso. Y obviamente no estamos solos. We're not alone. No
estamos solos, solo papi. Sabemos. By the way, yo creo que puedo revelar esto ahora, después de tantos años. Yo creo que no necesariamente todo el mundo lo sabía, pero ese cabrón soy yo, by the way, corillo. Ese tipo que está ahí. ¡Ese soy yo!
Andrew de Android.
Damas y caballeros, gotitas del saber. Yo era un miembro ahí de Buffering de vez en cuando. So, mano, experiencias bien cabronas. So, cuando cosas como estas pasan, que tú estás tocando en fucking eventos grandes, en el Coliseo, frente a un cojón de gente, y ¿sabes? Que uno dice, papi, somos una estrella. Y está loco, como que de un día tú ves la alta, y después al próximo día, fucking nothing, loco. Nothing.
Bueno, cualquier persona que está envuelta en la industria del entretenimiento sabe que esto es así. Esto es un roller coaster of emotions. Hoy, el que está buscando estabilidad, este no es tu gig. Yeah. Búscale otra cosa para hacer, porque esto es bien fuerte, es bien sacrificado. Y tienes que entender de que van a haber altas, van a haber bajas. Es saber ser inteligente con las decisiones que tomes. Exacto. Y con la gente que te rodea. Y siempre enfocarte en que las cosas que estás haciendo que de verdad te llenen como artista, como like músico, como like, whatever, lo que sea que haga, que sea que, okay, el riesgo vale la pena porque yo estoy viviendo cada segundo de lo que estoy haciendo con una pasión increíble, que nada en este mundo me va a llenar de esa forma. Y eso es lo que tiene. Yo siempre persigo lo que me haga sonreír, lo que haga que mi corazón me haga tucu tucu. That's it.
Sencillo, sencillo, cabrón. Y ahora mismo, like, ¿qué les hizo a ustedes como que querer meterle, o sea, unirse, hacer Buffering Inc. y crear música juntos?
Bueno, es mi mejor amigo. Like, nosotros siempre, antes de que naciera ese spark de hacer música y crear, nosotros hacíamos videitos con... Bro, ¿cómo es que se llamaba esto? Tú sabes que al Game Boy de antes se le ponía como un attachment, que era una camarita.
Sí, el Game Boy Camera.
Exactly. So, nosotros empezamos a grabar, que eso era de fotos. So, nosotros hacíamos como... ¿cómo es que se llama esto?
Eran como unas animaciones de par de segunditos, cabrón, que uno podía hacer.
Exacto. Ajá. O sea, tiraba fotos frame por frame para poder crear un videíto. Y hacíamos videos así, jodiendo y todo. Y eso fue cuando nació ese momento que decimos, ok, nosotros tenemos que crear, like, for something. Pero realmente el momento nació porque de crear un grupo y empezar a escribir y componer, fue cuando yo participé en un programa en La Mega, en la emisora La Mega, con el Molusco. El programa se llamaba WhatsApp y era como una batalla lirical, y ahí nos batallábamos, y eso fue una, bueno, esa historia es súper larga, pero ahí estamos. Eso fue, así fue que nació el grupo, porque empezamos a escribir para las tiraeras. Yeah. Luego de las tiraeras, pues empezamos a hacer parodias, y de las parodias, pues pasamos a hacer música original. Y por ahí para abajo.
Cabrón, ¿tú no tienes, no hay fotos, evidencia de tu participación en ese evento?
Yo tengo sobre 3 libretas, y de hecho en Spotify pueden buscar como Eddie Joe con 3 O, está el playlist. Yo tengo el mixtape, no, si no me equivoco, espérate. No, está en el de Buffering Inc. Si van a Spotify, buscan Buffering Inc., pueden ver un mixtape que yo hice. Todas esas canciones se grabaron en tape. Like, en cassettes, loco.
Like, actual mixtapes ahí, cabrón.
En cassette, que yo luego convertí en MP3s, y están ahora disponibles en todas las plataformas digitales. Son 32 tiraeras de ese show. Y están increíbles, lo deberían de ver. Puedes escuchar hasta la gente votando y todo, porque yo grabé todo.
Ah, cabrón, espérate, dame un break, espérate. Vamos a poner esta pendeja, corillo.
Búscate a Buffering Inc. en Spotify, and it's gonna be there. Los miércoles de tiraer, wow, es súper largo, cabrón.
Tú zumbaste la discografía entera de Buffering Inc. este año, cabrón, porque todo dice 2020.
¿No sabías eso?
Yo no sabía eso. Ok, tenemos, estos son los
miércoles de tiraera.
Featuring Eddie Joe. The mixtape. ¿Hay algunas de estas en particular que tú piensas que estaría buena poner?
La número 2, porque la primera es como que graba en estudio. Okay. So, la número 2 es ya el programa como tal.
Ok, la número 2. Y entonces, estos son... Este es un programa de tiraera.
Es cierto. Esto es simplemente la fórmula como funcionaba. Okay. Era que había un campeón y se llamaba... O sea, tú llamabas,
sí.
Esperabas ahí, si tenías suerte de que tu llamada entraba, pues entonces ya te ponían a competir contra la persona. Tú escuchabas la pista por el teléfono.
¡Diablo!
Y entonces le tiraban a la
¡era por teléfono!
Por el teléfono, bro, pero te estoy hablando teléfono, cabrón. Like, teléfono, no celular.
Sí,
teléfono.
Sí, cabrón, eso es como yo ponerte una pista ahora desde aquí para que tú freestyle, cabrón. Like, this is
no,
exactly.
Mira, pues, teléfono, y la estoy escuchando y tirándole, pero la fórmula que como funcionaba el programa era que era por votos. So, él tiraba, yo tiraba, y la gente decidía quién ganaba. So, era por el primero que tuviese 3 votos, que eran llamadas telefónicas, pues ganaba.
All right,
y
bueno.
Yo estuve en ese programa 2 años.
All right, diálogo. 2 años, cabrón. Ya lo, tú tenés residencia ahí.
dos años invicto.
Ok. Ah, bueno, pues vamos a ver. Vamos a escuchar la número de que este cabrón está fronteando mucho. Vamos a ver, esto es Eddie Jones versus el Carlos. Que adelante.
Esto si fue
el
tipo, 2006, que quede claro.
2006. Adelante, si el tipo se llama 2006. El Carlos. No hay break, cabrón. Es como que, wow, cabrón.
2004.
Lo quema. Duro, espérate, ¿qué es esto?
Dumbberry, espérate. No, me di cuenta que está. Wow. Esta mierda dura 6 minutos. Esto no puede ser el segmento completo. Vamos a adelantarlo. ¿Cómo a qué momento lo adelanto?
Yo diría a la mitad, cuando ya yo vaya a tirar.
Bueno, aquí estamos en el... Vamos por acá. Aquí, señoras y señores, está el Carlos. ¡Carlos!
Bueno, dale para adelante.
Hacho, pero yo como que quiero escuchar
si
la
de él.
Vamos a dejar un cantito de la de él. Dale, vamos a ver.
Dale, vamos allá.
Ok, gente, para todos los que hoy no tengo la pista de Fat Joe, debido a que se me quedó mi computadora en mi casa.
La pista de Fat Joe.
Así que tengo la clásica, Simba. La clasiquilla. ¡Piluga! Rápidamente ponemos por ahí en espera a Eddie Joe. Está Carlos. ¿Carlos, estás ahí?
Seguro que estoy aquí, va.
Oye, Carlos, tienes 30 y pico de segundos para que le tires a Eddie Joe.
Cabrón.
Recuérdate,
que tienes que comer. Cabrón, qué gracioso. Esto está súper gracioso. Yo me estoy riendo ya y yo ni sé ni lo que está pasando. ¿Tú estás escuchando la tiraera de él con, like, en la otra línea o algo así, en lo que?
Sí, literal, yo tenía que pagar el radio porque por el feedback, obviously. So, yo estaba con el teléfono, yo lo escuchaba... la pista y lo que él estaba cantando por el teléfono.
Qué gracioso, cabrón.
Y luego, pues nada, él me decía, me quitaba de él como del mute, por decirlo así. Y entonces me decía, Eddie Joe, pues te toca. Y entonces yo tiraba. Funny, y entonces la gente votaba. Así era.
Eso está súper gracioso. By the way, yo espero que tú no tengas esto registrado, cabrón, que después YouTube me vaya a tumbar esta mierda por poner tiraeras tuyas. Y tú, YouTube me vaya a tumbar.
Papi, eso es mío.
Y llama a través del 6-2-6-3-4 y votas por tu favorito, Eddie.
Ya lo cabrón, dejaste el número de teléfono y todo.
Que va a participar ahora. No puedes hablar malo, nada de doble sentido, si no te elimino. Y buscamos otro participante, ¿estamos loquillos?
Ok, vamos allá.
Un palete, aquí nos fuimos, aquí está el Carlos, escuchando al público que decide quién gana esta ronda. Aquí en WhatsApp, en la mega,
bien,
vámonos.
Bien, adelante, para empezar es mejor que estés pendiente, porque con esta lírica te voy a tumbar los dientes.
Tu
lírica está tan buena que yo la sé, lo que cuando te dé un puño no te va a crecer pelo. Porque tú no te ahorcas para que cuando te mueras a tu novia a comerle la pandolca. Cuando pasó la tormenta, Jenny te llevó enredado. Y eso fue que tu vecino no te dejó bien clavado. A tu madre ayer le apestaba la cebolla y a tu padre se le acabó el sazón para esa olla. Tu padre se está quejando de los rotos que hay en el techo. Y te estoy suplicando de que no camines derecho. Tu novia tiene chillo canto de cornú. Es que tiene más cuernos que un toro cebú. Esa es la que hay aquí de Cabo de la Barrera Morales, corillo.
Ahí está.
De Cabo de la Barrera Morales.
Oye, Carlos fue directo al grano, papá.
Seguro.
Dale por ahí la línea, Carlos, Eddie.
Espérate, cabrón. Ok. Qué carajos, cabrón. Dios mío.
Yes.
Ok. ¿Qué? Yo estoy como Changotuna. What did I just hear?
Okay. Exacto.
Ok, so... tu reacción en ese momento cuando tú escuchaste esa mierda, like, ¿cómo tú estabas? ¿Estabas mad?
Yo estaba riéndome, en verdad.
Okay.
Yo estaba riéndome porque ya yo sabía lo que yo iba a tirar. Obviamente, like, la gente que escuche esto tiene que entenderle que, y no estoy poniendo excusas, tienen que entenderle que literal... Cuando ustedes, lo que ustedes están escuchando es exactamente en el momento cuando yo decidí tomar la carrera artística, porque yo no empecé de chiquito. Yo empecé literal a los 15, 16 años con este programa. Fue que yo descubrí, oye, like, yo puedo crear, qué chévere. Right. Yo estoy right. También medio nervioso, no se crean, yo estoy nervioso también. Se escucha.
Bueno, vamos a ver. Entonces, vamos a darle play.
¿Estás listo?
¡Qué mierda!
¡Dale! ¡Aquí está Eddie Joe!
Mira, escucha, loco. Eddie Joe con su estilo te barata todos los huesos. Carlos es tan flaco que le falta intestino grueso. Marica, no la haces, las piernas tienen pluma. Tu hermano es más cuero que el traje completo de Catwoman. Tu tía es tan gorda que aunque vaya a pie tiene que pagar peaje. Los premios Mister Horrible a ti te hicieron prueba de dopaje. Tu novia en el de tubo da más vueltas que un helicóptero. Para la tarjeta electoral a tu madre la retratan desde el noticóptero. Te quedaste sin dientes por tratar de cachar un bombo. Tu hermana que no se ría tras que me llame más cuerda que SpongeBob.
Desde la infancia eres marica, le robas a tu hermana las Barbie, tu novia porcena tiene dos pastillas Advil, amante de la morcilla, a Carlos siempre lo encuentran en piñones, y tu madre es tan enana que escala en las piedras de tus riñones, en la nariz te hacen...
¡Cabrón, que eso está buena!
Contiene el cerquillo todo virado, pues te lo hizo tu abuelo con el mal de Parkinson. Tu suegra manatiza a los caras por un tidú, y tu novia es tan fea que la detesta un antivirus. Tiene la cabeza tan chiquita que no te cabe la menor duda, tu abuela es tan vieja que vio nacer al Buda. El yo te explota el cosi y no sé cómo te sentará. Tu madre es tan gorda que cuando se pesa dice continuará.
¡Wow! ¡Wow! ¡Uy! ¡Al diablo! Bueno. Ok. Vamos a ver qué dice la gente del chat. Yo, para el carajo los que estaban juzgando para ese tiempo, yo quiero saber cómo esas barras están, o sea, cómo, no sé si están buenas. Vamos a ver qué la gente dice por aquí. Karen puso tóxicos, o eso fue tóxico, la verdad, que tú zumbaste ahí. Toxicidad absoluta.
Yes, toxicity
of our city, cabrón, es lo que hay. Mano, brutal, eso. Entonces, en ese momento tú dijiste, fuck it, este es lo mío. Y entonces, ¿cuál fue el próximo paso? Como que, mira, Dino, vamos a meterle al estudio. O sea, ¿qué hiciste, cabrón? Porque, ¿cómo tú vas de tiraera a whatever the fuck you did?
No sé, creo que, siendo completamente sincero, como que me gustó como que la atención. Había gente como que bien pendiente y estaban todas las semanas estaban diciendo, Eddie, like, vas a tirarlo, estoy esperando para escucharle. Y yo como que, this is kind of cool. Like, hay personas que están actually interesadas en lo que yo voy a decir o hacer. So, me senté con la gorda, Dino Casket, me senté con él y cuadramos de empezar a hacer parodias a canciones de reggaetón. Hicimos varias parodias y ya llegó un punto en que la gente estaba escuchando tanto las parodias que dijimos, vamos a hacer canciones originales. Empezamos a hacer canciones originales de reggaetón bien, bien malas.
Pero ¿cómo? ¿Qué define una canción de reggaetón mala? Yo, la curiosidad.
Yo no sé, pero... Sí, vamos a decir, mala liricalmente, mala en cuestión a beat y todo... Pero
porque yo creo que la mayoría de las personas te dirían que todo reggaetón, si se puede perrear, es bueno. Eso es lo que te va a decir mucha gente.
Exacto. Yo creo que los de nosotros, pues, eran bien confusos. So, okay. A mí siempre me ha gustado como que hacer hybrids y hacer mezcla y como que mucha gente como que no entendía lo que yo quería hacer para esos tiempos.
Ah, papi, tú estabas demasiado adelante, tú estabas combinando género, haciendo fusiones y ese tipo de
vaina. Sí.
¿Y por qué? O sea,
¿cuáles eran tus influencias mayores a la hora de crear música y eso?
Bueno, increíblemente, like, cuando estábamos empezando, lo primero, yo creo que la primera persona que influenció mi carrera, yo diría que fue Eminem. Porque Eminem en verdad, like, él rompió tantos esquemas y sus videos musicales siempre fueron increíbles y pensando, like, way ahead. Y yo siempre he pensado que la música es bien visual. Like, hay gente que es más receptible a entender una canción si tú lo ves. Hay gente que tú le enseñas una canción y como que no le gusta, pero le enseñas un video, le enseñas un visual, le enseñas un arte y como que ya le das sentido a lo que estás creando. So, yo pienso que en esa misma vuelta, en todo lo que estábamos wrapping up y todo eso, yo creo que ahí fue que nació el concepto de lo que íbamos a hacer, que era crear fusiones y hacer cosas diferentes. Fíjate de eso.
Fuck yeah. Y entonces, ¿cómo uno empieza? Porque estamos hablando de que, tú sabes... Tú empezaste a trabajar música en un tiempo en donde, tú sabes, las redes sociales eran prácticamente inexistentes, ¿tú me entiendes? Si acaso MySpace estaba, you know, Facebook empezando.
Sí, no, y eso de hecho nos bloqueó muchas oportunidades a nosotros. Nosotros like, fuimos a oficinas bien grandes, like, de disqueras bien grandes, que no voy a mencionar, pero like, fuimos y hicimos...
¡Uy!
Varios acercamientos y estaban bien interesados, pero ya cuando nosotros pisamos esos terrenos, ya la influencia de lo que son las redes sociales estaba muy fuerte y nosotros no teníamos presencia todavía en redes sociales. A ellos les gustaba el concepto, pensaba que estábamos muy adelantados a nuestro tiempo, pero estaban dispuestos a tomar el riesgo de incursionar e intentar algo atrevido. Pero nuestras redes sociales no estaban puestas para eso y nosotros no teníamos ningún support. Todo lo estábamos costeando nosotros, sin ningún tipo de manejo. O sea, básicamente yo era el manager del grupo. Ahí íbamos. Con excepción a Yuka. Yuka, tú sabes que Yuka fue basically manager.
¡Yuka! Oh, eso no le afectó. ¡Yuka!
A ese era.
Pero aparte de eso, pues siempre estuvimos como que nosotros mismos. Y pues las redes sociales fueron cruciales y nos mató, como quien dice, esas oportunidades porque no estábamos listos. Estábamos enfocados en la música, que crear social media presence, pero ya vemos que ahora eso es indispensable. Eso es una de las cosas más importantes en la carrera de un artista.
Wow, ok. Tenki, quiero darle un saludo a Ra, gracias a Ra, que zumbó ahí 100 beats. ¡Un abrazo! ¡Wow! Ok. So, súper interesante eso que tú dices. Tú me estás dejando entender que tú tenías un concepto, tenías la música. El material estaba, pero el hecho de que no tenías buena presencia en las redes sociales, las puertas se cerraron, cabrón, por esa estupidez.
Cerraron, fuerte. Porque no solamente, no es que la cierran, porque entendíamos de que sí, teníamos que apuntar un poco más nuestra fuerza a poder crear esos seguidores, porque los teníamos. De hecho, es increíble porque en MySpace, en algún punto, tuvimos como 123 mil seguidores para esos tiempos, que para esos tiempos eso era...
Espérate, no eran seguidores, eran amigos.
Papi, todo era MySpace. Eran amigos, cabrón, acuérdate.
Papi,
yo no sé si tú eras como yo.
Estaba en mi top 5, estaba en mi top
6. Papi, yo no sé si tú eras como yo, como eso de tener los top. Eso era, papi, eso era...
Eso era importante, eso papi, era algo serio, cabrón.
Cabrón, eso era algo serio. Politics, cabrón, politics. Para estar en esos top 8 o lo que sea, y yo...
Sí. Había que invertir tiempo, había que salir con la persona, ir a la casa, visitarla, comer con esa persona, para considerarlo, para ponerlo en los top 6.
Sí, sí, está cabrón. Yo lo que hacía, para no tener que bregar con eso, el top 8, todo eran bandas y que se joda a todo el mundo. Ya, no puedes decir nada, porque wow, no puedo creer que Coheed & Cambria es tu número 2, y es como que... Se joda, cabrón, whatever, they're cool, anyway, loco, eso era, y ahora todo ha cambiado, me encantaría, me da gran curiosidad saber qué tú piensas sobre el estado actual de lo que viene siendo la industria de la música.
La industria de la música ahora mismo yo creo que está en el mejor momento, irónicamente el mundo está en uno de los peores momentos. Pero la música está buscando formas de poder salir a flote indiferentemente, porque la música da alegría, man. La gente siempre va a necesitar música y eso es lo que nos encanta, música y contenido y entretenimiento. La música ahora mismo está, de hecho, yo estoy súper contento porque ahora mismo lo que es finales de 2019 y todo lo que ha sido 2020, solamente evalúen lo que están haciendo los demás artistas. Por primera vez estamos viendo artistas tratando cosas diferentes, innovadoras, como con un approach distinto, no tanto como que el estándar o el template de lo que está haciendo todo el mundo. La gente se está atreviendo a intentar cosas atrevidas y formas de grabar distintas y música distinta. Tenemos gente haciendo música ochentosa, noventosa, que eso... hacerlo el año pasado, tú estás loco, ¿me entiendes? Ahora todo el mundo está como que intentando cosas nuevas, cosas que de verdad quieren hacer de corazón, pero no se atrevían porque tenían miedo de que, papi, si no estás haciendo reggaetón, estás mal, ¿me entiendes? Si no estás haciendo reggaetón, estás mal, si no estás haciendo trap, estás mal, no vas a guisar, pero ahora la realidad es que la gente está aceptando las cosas distintas ahora.
Hell yeah. Oye, tenemos un saludito ahí a Soy Sico, que dice La Máquina Eddie Joe. Ahí está. Tenemos al Billy, papi, que no te había saludado, y al Changotuna, que se siente atacado con mi comentario de los top 8 y tener la cogida en Cambria en tus top de MySpace. Yo sé que ese, el, yo sé la que hay contigo. Este, ese cabrón de Changotuna es alguien que yo estoy loco por tenerle en este podcast, y cada vez que le he dicho para venir, él dice, macho, no, que yo no me atrevo.
I'm calling you out, bitch. I'm calling you out.
Este es el mejor programa del mundo.
¿Qué vas a hacer, Jairo? ¿Qué vas a hacer? Ajá.
Yeah, yeah.
Yeah, yeah. Estoy esperando que Changotuna venga a este show. Este tipo no sé por qué no quiere estar aquí. Este tipo tiene miedo, pero yo le digo no, no, no. Echa vaca para hablar tú y yo. Au, 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 au. Yo estoy aquí hablando con el DJ. Fucking estoy aquí un poquito confundido, agitado con... Ya, no se me fue la letra. Anyway, yo me... No, no, es que, papi, yo te la quería pasar, pero es que está el delay. No, está el delay tipo tiraera, molusquén, toda esa mierda. Y yo no quiero que tú me tires como tú le tiraste al Carlos, cabrón.
Yo te voy a tirar ahora mismo. Yo me
a capela, sediento, a capela.
Yo me siento sediento. El equipo producción acaba de fallar de nuevo.
Ah, sediento, papi, pero voy a tener que... No, hombre...
Envía.
Producción, telepatía. Espérate, espérate. No, hombre, espérate. Déjame activar la telepatía. Da un brequecito. Hombre, que si estoy buscándola, ¿dónde está la telepatía? Aquí. Producción.
Producción.
Necesito que le envíen, a Eddie Joe sustancias líquidas para él ingerir. Por favor, lléguenle. ¡Lléguenle! ¡Lléguenle! ¡Lléguenle!
¡No, my God!
Papi, te estoy diciendo. You gotta believe. Anyway, so.
Wow.
Cabrón,
so good.
Cabrón, esto, this shit is... se está yendo, se está yendo. Ok. Ok. ¿Qué fue lo último? Ya, yeah, cabrón. Ya yo me fui. Yo no sé qué ahora estamos hablando ahorita. Vamos a ver. Estaba hablando... Ah, Marcano dijo que tú... Tú rapeabas igual que Calle 13, eso, Calle 13, alguien que tú dices, como que ese tipo le mete.
No, qué bueno que menciona Calle 13, porque es irónico, porque cuando nosotros estábamos tratando de lanzar nuestro proyecto, nuestra propuesta era increíblemente similar a la de Calle 13, a la residente Calle 13. Y cuando salió la canción de Se Vale Todo, nosotros dijimos como que, ¡mierda!
¡Fuck!
¡Mierda! ¡Fuck! Porque ya como que dicen que si salían, iban a ser, ustedes son como Calle 13. Y yo como que, ay, bendito sea Dios. Pues, ahí fue que decidimos empezar a hacer música electrónica en inglés y like, you know. Pero la gente siempre encuentra a alguien con quien compararte. It's either a good thing or a bad thing, pero como quiera, I'm okay. I feel flattered porque, like, Residente es uno de los exponentes más increíblemente talentosos y creativos que yo puedo, like, pensar ahora mismo. So, y eso lo sabe todo el mundo. Le guste él o no, lo saben.
Oye, y gran pregunta. Ahora mismo, porque yeah. lo que te quería preguntar sobre los géneros urbanos es que, pues, o sea, el reggaetón es como que la exportación musical, pues, más grande que ha tenido la isla. Pero recientemente, tú sabes, lo que ha sido el trap se ha quedado con el canto. Eso me gustaría saber, en tu opinión, ¿el trap es algo que ha superado, superará el reggaetón, o el reggaetón siempre va a ser como que top shit aquí en Puerto Rico?
Bueno, es que si te pones a pensar... obviamente un montón de gente va a diferir de lo que voy a decir, pero hay muchos exponentes del género urbano que elevaron el trap y la música latina gracias al trap a otro nivel, como Bad Bunny, Anuel y toda esta gente, hicieron, sea como sea que lo hicieron, hicieron un gran trabajo de exponer, esta gente está haciendo cosas, diferente, with a different chill, pero jamás jamás, jamás. Eso fue como que una vía para llegar a la gente, pero para llegar al mundo, el reggaetón. El reggaetón, no importa en qué parte del mundo tú estés. Yo cuando fui a Tailandia, entraba a un club y escuchaba a Yankee, escuchaba a Don Omar, escuchaba a Tego. Like, eso era bien presente. Y yo decía, diadre, yo pensaba que esto era como que algo, you know, local, maybe en Estados Unidos, en lugares donde hay mucha... muchos latinos, pues lo puedes escuchar normal, pero like, yo estoy en el fucking otro lado del mundo, estoy escuchando a fucking Yankee aquí, escuchando a Tego, Nicky Jam, what the fuck. So, es para que tú veas que el reggaetón es que no importa lo que estén diciendo, no importa, el ritmo es tan contagioso, es inevitable moverse. So, el reggaetón siempre va a estar por encima de cualquier otra cosa, man, hasta del pop ahora mismo. En la música latina, reggaetón urbana está por encima de cualquier otra música ahora mismo, like, en los charts. No estoy diciendo de que musicalmente sea wow, it's a, like, incredible,
sí,
musical.
Que quede claro, estamos hablando a nivel de, tú sabes, popularidad, o sea, masa. Estamos hablando de masa,
exacto,
no estamos hablando
exacto.
Y popularidad y no de el contenido específico de las piezas musicales. Estamos hablando de la popularidad.
Yeah, correcto, correcto.
So, mano, y otra cosa que te pregunto es el hecho de que yo siento que hoy día, cabrón, yo no sé ni qué género son las canciones, cabrón. Todo es una fusión bien loca. Like una, o sea, porque antes todo era como que reggaetón con algo. O,
exacto.
O sea, como tú te acuerdas, la fase de reggaetón con bachata. Wow, super, whatever. Eso fue
sí,
como
sí,
dos años
sí,
de esa mierda. Pero
ahora, las fusiones.
Ahora
eso ya están funcionando.
Cabrón, pero ahora las fusiones tienen fusiones. ¿Tú me entiendes? So shit is yeah. Weird. So, si tú fueses a describir como que lo que viene siendo el, I don't know, ¿qué tú piensas que es como que el sonido o las tendencias que como que están sonando ahora, que la gente está como que vibing with? Si tú fueses a decir algo.
Si yo fuese a decir, o sea, la tendencia ahora mismo, pues si ustedes han notado, especialmente los de la vieja escuela están regresando a sus raíces,
sí.
A their roots. Like, escuchas a Joel y Randy siendo Joel y Randy cuando hace 3 años, pues ellos estaban tratando otras cosas distintas. Veo mucho del sonido de antes. La gente, yo creo que está bien nostálgica y cada vez que escuchan, están receptivos a cosas nuevas, innovadoras, porque si escuchas artistas como Rauw Alejandro, que está haciendo como R&B, como que medio pop, la gente le está gustando eso. Muchos artistas que están como que incursionando y tratando cosas nuevas, innovadoras, siempre van a tener un espacio en mi corazón porque me encanta cuando se atreven. Me encabrona los artistas que se encasillan en que esto es lo que está pegado, esto es lo que voy a hacer, no voy a hacer más nada. Eso, like, tú en verdad tienes problemas como artista porque tu pasión debería ser crear y crear, like, parir cosas, like, no crear usar un template de algo que ya está y simplemente cambiar las palabras o cambiar la batería. Es simplemente crear cosas, crear algo nuevo, man. Es crear.
Ya. Yeah. Tenemos a Karen, que ella dice que ella estuvo en Japón y escucharon un perreíto en el tren, un japonés de camino al jangueo. So, que era lo que era, porque tú sabes, música que trasciende las barreras y culturas, porque vamos a hablar claro.
Yeah.
Tú te imaginas un japonés perreando, eso tiene que estar súper cabrón, loco, me encantaría.
Diablo. Tiene que haber footage por ahí, y si no hay, pues lo vamos a tener que crear, porque eso sería algo que mucha gente estaría interesado en ver.
Definitivamente, cabrón. Y ahora mismo tú, o sea, estás haciendo música, porque estamos hablando de música en general y de que Buffering paró, pero tú estás haciendo música.
Yo sí, yo estoy haciendo música. Ya yo estuve, luego de que el grupo se desintegró, yo comencé mi carrera como solista, estaba experimentando varias cosas, preparándome. Tengo ahora mismo sobre 65 a 70 canciones ya.
What the fuck? Un hueco, cabrón.
Yeah, yeah.
¿Qué es eso? ¿Es una
discografía? Sí, pero es que recuerda, yo estoy haciendo varias cosas ahora que yo tengo que poner esos proyectitos en hold for now. Hay otras cosas que me encanta que estoy trabajando ahora mismo. Pero el 30 de abril, que fue mi cumpleaños, el pasado 30 de abril, pues lancé mi primer como álbum como solista, álbum EP, como le quieran llamar. Y se llama Inserting the Goal, lo pueden ver, escuchar en todas las plataformas digitales. Y está bien interesante porque ahí ya encontré el sonido que le quiero dar a mi proyecto de Eddie Joe. Y creo que es algo bien fresh, bien distinto a lo que era Buffering también. Tiene su esencia Buffering, porque a mí es me. Pero la diferencia es que el proceso creativo es absolutamente 100% yo, porque yo mismo escribo la canción, yo mismo me grabo, yo mismo la mezclo, yo mismo la masterizo, y tengo mi productor, a Sicko, y a Yomar, y a Just Live It, esos son mis productores full, y ellos, entienden mis loqueras, cada vez que ellos hacen un beat y es una loquera, me dicen, Eddie, vamos a partir,
Mira, estamos escuchando ahora mismo una de las canciones. Esto se llama
A un Bambayembe.
Ahora mismo, si tú fueses a describir tu sonido actual, ¿cómo tú lo pudieses describir?
Mi sonido actual. Wow. Yo diría el género urbano metió en una licuadora y escupido por heavy metal.
Ok, alright. I can dig it. Y ahora mismo, porque tú antes, tú eras el cantante, obviamente escribías and all that shit, ajá, pero también ahora estás mezclando y bregando en el lado de producción, cabrón.
Yo siempre he bregado en el lado de producción. Okay. Y no solo de producción, también en todos los fílmicos, todos los libretos de los videos que hicimos en los 10 años de trayectoria, yo escribí los libretos, yo hacía los castings, yo era el que creaba el concepto. Yo mismo hasta tuve que crear props y todo, montaba luces, montaba cámara. Las únicas veces que no estaba detrás de la cámara era cuando estaba frente, que me tocaba a mí hacer un playback o algo. Siempre he estado envuelto en todo. Yo creo que lo único que yo outsource era en cuestión a producción. Yeah. Con mis productores, pero yo también estaba allí al lado de ellos diciéndole, vamos a cambiarle esto, vamos a poner esto, para que entendieran más y lo que está aquí, que es un lugar bien complicado.
Ya. Yeah. ¿Cuáles son las trabas que tú actualmente te enfrentas o pudiese estar enfrentándote a la hora de mover música en esta era moderna, que está cabrón, porque todo el día hay mucha música.
No, está cabroncísimo, porque el problema es las redes sociales. En verdad, yo siempre he tenido como que problemas con las redes sociales porque como que me gusta más vivir las experiencias que compartirlas, ¿me entiendes? Yo en verdad he sido bien afortunado del grupo de personas que me he rodeado, y de esos momentos están aquí, no siento que tengo que compartir todo, pero eso ha afectado mi carrera artística porque no estoy compartiendo todo, no estoy como que, espérate, un momento, vamos a tirar una foto, vamos a grabar un video, vamos a hacer un live, y eso me ha jodido. Y yo sé que hay un montón de gente que me siguen que quisieran ver eso, que quisieran ver ese contenido, y créanme, que la gente cerca a mí siempre me dice, hazlo, tú puedes hacerlo, y no es que no puedo hacerlo. Cuando lo hago, yo sé que lo hago bien, pero he sido como que, aunque tengo cierto tipo de confidence, al mismo tiempo como que soy socially awkward a veces, y como que, no sé.
Yo te entiendo, cabrón, y entre eso y yo sé en general, las cosas de la vida, uno siempre busca razones para no hacerlo, y pues uno tiene que como que, uno mismo.
Yeah, yeah.
Get over
pero
yourself.
Voy a tratar. Les prometo a todos mis seguidores que voy a tratar de ser un poquito más active. Lo que pasa es que siempre estoy bien busy.
Eso pasa, papi. I feel you. Bueno, para ir cerrando, porque, damas y caballeros, vamos a ir cerrando el episodio ahora, pero obviamente para las personas que están aquí en el live, nos vamos a quedar un ratito más. Nos vamos un poquito más loosey-goosey y ya mismo terminemos el episodio. Quiero preguntarle a mi gran amigo y hermano en Cristo, viste, yo no sé si en Cristo, pero mi hermano, ¿qué se puede esperar de ti, loco, en el futuro cercano? Porque estamos hablando que ya tú zumbaste Inserting the Goat. What's next, yes, bro?
What is next? What is next? Pues fíjate, en el lado musical estoy preparando otro EP, se va a llamar Astral, y tengo el honor increíble de trabajar con Sico y con Just Live para ese proyecto, que va a ser increíble también. Mi plan es sacar toda la música que tengo. Yo no voy a guardar nada. Esa música no es para mí. Esa música es para ustedes. Y sobre todo eso va a salir. Eventualmente, yo no creo que pase de la mitad del año que viene. Pero porque lo que pienso lanzar es EP, disco. Yo creo que ni voy a sacar singles. Right. Voy a hacer videos musicales. Estoy preparando videos musicales para eso. Pero ahora mismo estoy bien deep envuelto en un proyecto musical que viene dando bien fuerte. Un artista nuevo que está saliendo bajo un equipo increíble de talento. Y ahora mismo tengo el honor de poder trabajar con Jumpy, mi mejor amigo, con Ángel, que se unió a este equipo también. Estamos haciendo videos musicales, estamos haciendo diferentes tipos de producción de videos. Y si Dios lo quiere, vamos a lograr muchas cosas bien chéveres. Eso es lo que estoy haciendo ahora mismo. Eso me mantiene bastante ocupado, por eso no estoy tan activo en las redes sociales. Pero me encanta cada fucking segundo de esto y no lo cambiaría por nada. Y yo lo que le diría a todo el mundo es que persigan eso siempre. Persigan lo que hagan, que se levanten con una sonrisa y que esa sonrisa nunca se vaya durante el día. Ya sé.
¡Uy! ¡Ya lo que positivo! Me encanta.
Papi, sí.
Déjale saber entonces a la gente dónde te pueden seguir y dónde pueden escuchar tu música para largarnos, para vacilar más.
¿Para vacilar? No, Corillo, aquí Eddie Joe. Me pueden seguir en todas las redes sociales como Eddie Joe con 3 O. Eso es Eddie.E.J.O.O.E. En todas las redes pueden ver mis videos musicales en YouTube. Están ahí todos. Toda mi música está en Spotify. Y síganme en las redes, en verdad. Estamos haciendo cositas bien interesantes, bien diferentes y bien innovadoras. Y eso es lo que vamos a hacer. Y si me siguen esta trayectoria bien loca, pues ustedes van a ver cómo todo florece y podemos hacer cosas bien positivas. Y mira, como todas las cabezas que tiene Ángel flotando ahí alrededor de este televisor, pues vamos a ponerlos a float too.
Bueno, Corillo, ustedes saben dónde me consiguen. Papo Pistola, en la mayoría de las redes sociales. Estamos haciendo Dulce Compañía en vivo todos los domingos en twitch.tv a las 8 p.m. Mano, hemos flaqueado la última semana. Empezar sharp, hemos tenido problemas técnicos, pero hoy, y les voy a explicar ahora en el after show what's popping, pero se van a enterar. So, a mí me consiguen como Papo Pistola, como dije, por todos lados. Esto ha sido Dulce Compañía y conmigo en el día de hoy ha estado Eddie Joe.
Eddie Joe.
Ahí está, papi. Nos vemos la semana que viene. Bye.